espacio de desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas.
Miseria.
Miseria. Revista Radio.
Desahogo reflexivo
y provocaciones filosóficas.
Miseria.
Revista Radio.
En 1641, René Descartes publicó un libro que iba a revolucionar el mundo de la filosofía, Meditaciones Metafísicas. En él, el filósofo, también matemático, se preguntó qué era aquello de lo cual no podía dudar, aquello que era completamente veraz. En este libro, Descartes deja atrás la veracidad del conocimiento empírico al cuestionarse si no sería posible que los sentidos lo engañaran. Porque al final de cuentas, el cuerpo puede traicionarnos. El cuerpo puede sentir cosas que realmente no suceden, que no están ahí. El cuerpo puede deformarse e incluso puede deformar la realidad. Si son nacidos al 107.9 de Radio UDG y a los temas felices, optimistas, a las 3 de la tarde de los lunes para iniciar con el pie derecho la semana, ya saben quiénes somos. Somos Los Miserables. Mi nombre es Itzia y están conmigo, Julián.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos sintonizando y a ustedes dos por seguirnos aquí en el diálogo de la cabina virtual.
Y Heidi.
Hola a todos, buenas tardes. Qué gusto estar otra emisión más de Radio Miseria.
Muy bien, el día de hoy nuestro tema principal es acerca de las deformaciones corporales. Este tema primero nos lleva a otras interrogantes. ¿Qué es el cuerpo y qué es una deformación? Vale, creo que todos podemos tener al menos un concepto original de cuerpo. Es lo corpóreo, es aquello que nos acompaña, con lo cual nacemos. Todos lo tenemos, todos lo conocemos, al menos exteriormente. Yo nunca he visto mi hígado, pero sé que ahí está.
Todavía le hablas.
¿Quién sabe?
No funciona.
Le hablas, no me falles hoy, por favor.
Mis pulmones no tengo el gusto de conocerlos en persona, pero sé que siguen respirando. Ahora, ¿qué es la palabra deformar? Es algo que pierde su forma regular o normal. Es algo que escapa fuera de los preceptos que se espera de algo o de alguien. Porque se puede deformar una persona, se puede deformar una institución, se puede deformar el cuerpo, se puede deformar un objeto. Es cuando algo no es lo que en teoría o lo que por regla debería de ser. Aquí también entraría la duda de quién marca los parámetros de lo que es normal, de lo que es uniforme, de lo que es regular. Cuando empecé a pensar en este tema de deformaciones corporales, primero pensé en esta gente que utiliza un sinfín de perforaciones en todo el cuerpo, y no digo el que trae un piercing en la oreja, sino el que trae 20 en la oreja, 2 en la nariz, 1 en la ceja, en la papada, vamos, en la mandíbula. Después empecé a pensar en otras partes del cuerpo también. Comencé a pensar en los tatuajes, en aquellas personas que se tatúan todo el cuerpo, incluso el rostro, ¿no? Que es algo que causa todavía controversia y extrañeza cuando andas por las calles y ves a alguien así, ¿no? También comencé a pensar en aquellos que tienen esta necesidad de extirpar partes de su cuerpo, ¿no? No reconozco ahorita el término de la parafilia, pero es cuando tú crees que te sobra un brazo, cuando sientes que te sobra un dedo y quieres que te lo amputen. Y obviamente, pues ningún doctor, en su sano juicio y con ética, se atreve a hacerlo porque dice, no hay ningún problema con el miembro, no te lo puedo amputar, ¿no? Pero estas personas presentan cierta manía por retirarse partes de su cuerpo.
Pensé se llama, nomás el apunte, se llama acrotomofilia, esa manía que tú mencionas, Itzia.
Muchas gracias, Heidi. Pensé en todo eso, pero luego quise caer en algo más personal, ¿no? No me gusta tratar temas personales en la radio, pero creo que esto es justo y necesario. empecé a pensar en la obesidad. Y sé que va a sonar polémico la declaración que voy a hacer de que una persona obesa es una persona que ha deformado su cuerpo, o que el cuerpo obeso es un cuerpo deformado, porque últimamente está este movimiento de body positive, de ser positivo con tu cuerpo, ámate como seas, respétate, y todo eso me parece increíble. Pero sí tenemos que tener en cuenta que un cuerpo obeso, por definición, es un cuerpo que tiene más grasa en su índice metabólico de lo que debería de tener, por salud, ya no por estándares estéticos, sino por salud, porque hay demasiada grasa. Cuando yo pesaba 135 kilos y sufría de obesidad mórbida grado 4, yo incorporé la palabra gorda a mi vocabulario, porque sabía que cuando las personas querían insultarme o querían herirme, la usaban en mi contra. Entonces, antes incluso de que los demás me llamaran de manera despectiva con esa palabra, yo me describía como tal: yo soy gorda. Y había gente que me decía: ay, no te digas así, estás gordita, estás llenita, eres, creo que hasta de huesos anchos, me dijeron un día, ¿no? Pero la verdad es que mi cuerpo estaba deformado, y la verdad es algo más cruel. La sociedad trata diferente a las personas con cuerpos que son diferentes a la norma. Y eso lo he descubierto después de haber perdido 50 kilos. No es el mismo mundo para quienes han deformado su cuerpo, ya sea por enfermedad, ya sea por gusto, que aquellos que no tienen un cuerpo deformado, sino que tienen un cuerpo que entran dentro de lo regular o lo normal. El mundo es diferente. ¿O ustedes qué piensan, miserables?
Pues, bueno, creo que la competitividad entre los cuerpos ciertamente se radicaliza con cuerpos que se salen de forma más evidente del rango de lo normal. Sin embargo, creo que la sensación de competitividad entre los cuerpos sigue aún dentro de los cuerpos que pertenecen a los rangos normales de estética. Pero bueno, eso es aparte. Yo creo que para hablar del cuerpo, a mí me resuenan muchas preguntas alrededor, ¿no? Es el debate en torno al cuerpo, a veces queda un poco de lado, a pesar de ser algo pues bastante evidente, ¿no? Tal vez porque lo tenemos tan cerca, a veces dejamos la profundización de esos temas de lado. Pero, por ejemplo, podríamos abrir el debate del cuerpo primero haciendo una distinción que no es nada sencilla, ¿no? ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? Porque si seguimos la línea de Descartes, entonces tenemos un cuerpo, lo cual implica una distancia de esto, como si de alguna manera existiéramos fuera de él y el cuerpo pasara a ser una propiedad nuestra, como cualquier otra, ¿no? Y si no tenemos un cuerpo, si somos un cuerpo, entonces, ¿cómo se vive su continuidad en el tiempo? Que son todos estos cambios que de alguna manera entran en la naturaleza del cuerpo, porque no es estática. Incluso si lo dejas tratando de tener la vida más sana posible, el cuerpo va a sufrir cambios. ¿Podemos llamar esos cambios deformaciones necesariamente o no, no? Y otras preguntas como, bueno, ¿se vive el cuerpo? ¿Se vive en el cuerpo? ¿Se vive con el cuerpo? ¿Cuál es el lugar que toma el cuerpo, el peso que tiene esto en nuestra sociedad? Porque definitivamente la idea que se tiene de cuerpo va a condicionar las prácticas que le asociamos a este cuerpo, ¿no? Dependiendo lo que consideremos o el papel que le demos, vamos a hacer ciertas cosas con él o vamos a permitir ciertas cosas en él,
¿no? Y no son preguntas menores, porque, por ejemplo, no podemos decir que solamente tenemos un cuerpo y que no somos un cuerpo, porque si nos herimos, si algo falla dentro de nuestro metabolismo, dentro de nuestra corporalidad, lo sentimos. Y nuestro estado de humor cambia, nuestra manera de enfrentar al mundo, nuestra manera de aprender el mundo cambia a partir de qué cuerpo tengamos y de qué condiciones esté el cuerpo. Entonces no podemos decir que es algo que nosotros controlamos. Yo no le digo a mi corazón bombea sangre, ¿no? Mi corazón lo hace de manera automática, se rige por sí mismo. Hay todo un sistema nervioso y todo un sistema circulatorio, respiratorio, que se rigen por ellos mismos sin necesidad de la conciencia del individuo. Son procesos que se llevan a cabo en un ámbito que el individuo no controla. Si no, no existirían las enfermedades. Cuando fuera que yo le pudiese decir a mi cuerpo, genera más dopamina y bájale un poquito a la adrenalina y duerme más, cánsate menos y por favor, hipotálamo, deja de sentir tanta hambre, ¿no?
Por otra parte, creo que hay algo que puede ser incluso peligroso y un tanto perverso en la idea de tener de esta dualidad de cuerpo y alma, o cuerpo y mente, cuerpo y psique, como le queramos llamar, ¿no? Porque siguiendo la línea de tener un cuerpo, ¿no? Que finalmente es lo mismo esta disociación. Y digo perverso porque finalmente creo que eso puede justificar muchas de los abusos o cosas que se le pueden hacer a otros cuerpos, porque finalmente lo material, ¿no? El cuerpo, la carne, no es tan importante como lo que hay más allá, que no se ve, aunque evidentemente hay una conexión. De hecho, uno de los primeros conceptos que salen de cuerpo es el de soma, que después se volvió lo somático, lo que se manifiesta en el cuerpo, aunque no sea del propio cuerpo, ¿no? Todas estas cuestiones emocionales o psicológicas que se reflejan en el cuerpo reflejan una conexión entre estos dos, pero creo que en un primer momento justifica que se pase al cuerpo a segundo plano y entonces pues aguanta vara, ¿no? Aunque aguante vara el cuerpo, total, no fue para tanto. Y con esto nos vamos a un corte.
Son las preguntas,
más que las respuestas,
las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Bienvenidos al segundo bloque de esta emisión de Radio Miseria. Estamos hablando acerca de las deformaciones corporales y el primer bloque nos sirvió para entrarle al debate en torno al cuerpo, ¿no? Lo último que estábamos comentando es que la respuesta, o la pregunta de si tenemos un cuerpo y la distinción que surge entre el cuerpo y otra dimensión humana, ya sea alma, psique, espíritu, emoción, lo que sea, y podría... Y sobre todo cuando se pone una sobre otra como de mayor importancia lo que no es lo físico, lo que no es el cuerpo, podemos verlo en expresiones tan simples como no seas superficial, no te fijes únicamente en el cuerpo, ¿no? Bueno, este pasar a un segundo plano al cuerpo y en orden de importancia incluso podría justificar algunos tipos de abuso que se hacen sobre los cuerpos propios o de otras personas, ¿no? Porque si está el discurso de que lo más importante no es el cuerpo, no es lo físico, no es esto, sino el interior, pues entonces que el cuerpo aguante vara. Y hablo de aspectos tan frecuentes en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, si lo aterrizamos a las problemáticas de México hoy en día, las violencias en contra de las mujeres, o de las infancias, o de entre quien sea, ¿no? Que finalmente también se manifiesta el poder y el abuso. Y se podrían justificar como, bueno, pues lo que importa es salvar el alma, no el cuerpo, lo cual creo que no es tampoco tan cierto, ¿no? Creo que paradójicamente en esta sociedad de la superficialidad hay muchos discursos que tratan de demeritar el valor del cuerpo en función de otros aspectos, que finalmente son dimensiones del ser humano también, ¿no? Ya lo decía, lo decían Gómez y Sastre, es el cuerpo, es donde la existencia humana adquiere una dimensión espaciotemporal. Finalmente, ahí es donde se hace la síntesis y se integran todas las relaciones de interdependencias de las diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, no es poca cosa, es mucho. El asunto es, bueno, ciertamente, aunque el cuerpo tenga por sí solo una existencia física, el sentido lo toma o lo adquiere desde el lente de la cultura desde la cual se lee, ¿no? Creo que ahí es donde podemos embonar esto de las deformaciones corporales, porque independientemente del motivo que sean, surgen dentro de una cultura y están vistos de una forma u otra desde los lentes de esa cultura, sea para embellecerlo, sea por autenticidad, el caso de los tatuajes, sea por cuestiones de creencias, el caso de las culturas africanas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tradiciones, creencias, etcétera, etcétera. O sea, incluso por compromiso, por subversión, por rebeldía o por lo que sea, ¿no? Finalmente está inmerso dentro de una sociedad y desde ahí es importante leerlo porque desde ahí lo que hacemos con nuestro cuerpo toma sentido. Finalmente también es un mensaje.
Sí, o sea, por ejemplo, entendiendo como esta raíz fenomenológica, estamos en el mundo porque el cuerpo nos sitúa en él, ¿no? Y nos da apariencia y nos da existencia y en él depositamos todo, ¿no? Y luego también lo que decía Itzia, que se me hace acá como importante para entender lo de las deformaciones, es que pues la deformación está enmarcada en un contexto de normalización de la corporalidad, ¿no? Y normalizamos las corporalidades hasta en aspectos como muy micro, ¿no? O sea, como prácticas cotidianas. O sea, por ejemplo, puedes distinguir la corporalidad de una persona que está en el servicio militar, ¿no? Son corporalidades erguidas, duras. Bueno, me refiero a que es como toda la institución hecha cuerpo, ¿no? Entonces uh-huh. Se normaliza y luego hay como estas subnormalizaciones de las prácticas corporales, ¿no? Entonces, lo deformativo, pues vendría en relación a no estar dentro de ese estándar, ¿no? Y no sé si suene como esto muy relativismo cultural, pero por ejemplo, sí, cuando ves las mujeres africanas que se deforman el cuello, y acá a nosotros nos parece como pues algo muy extraño que no haríamos y o hasta grotesco, ¿no? Entonces, pareciera que también la misma estética del cuerpo está normalizada y estandarizada, ¿no? Por cuestiones culturales.
Ahorita, retomando varios de los puntos que han tocado, me viene a la idea la novela de Frankenstein de Mary Shelley, donde Víctor Frankenstein, un doctor, decide que va a construir una criatura, no una criatura que pueda escapar de la muerte, y para ello utiliza diversas partes de cadáveres para ir creando esta criatura. Es un cuerpo completamente deformado porque es un cuerpo que tiene un brazo de cierto individuo, el brazo de otro, la pierna de otro, el abdomen de otro, el rostro de otro. Vamos, todo cosido ahora sí que en noches de locura y de obsesión que Víctor Frankenstein experimenta y que a partir de ahí crea su criatura. Cuando la criatura vive, se le niega cualquier tipo de contacto físico, ¿no? Frankenstein incluso rehúye verlo, lo rechaza y la criatura huye, ¿no? Y su psique enferma cuando se da cuenta de que el resto de la humanidad tampoco puede verlo, ¿no? No puede tolerar su apariencia ni lo acepta tal como es. Y lo que origina este cuerpo de la criatura es que ella desarrolle una psique homicida, ¿no? Se tiene el parámetro para él, lo que debe de hacer es asesinar a su creador como venganza por lo que su creador le ha hecho, ¿no? Le ha otorgado una vida miserable y la criatura de Frankenstein desea matar a su creador para hacerle ver lo que él siente, todo el dolor, toda la soledad y toda la tristeza que ha experimentado por este cuerpo deforme. Ahora, cuando se empezó también los experimentos con cadáveres, la iglesia puso el grito en el cielo, ¿no? Porque era algo inmoral. Y la medicina decía, no, es que yo no me baso ya en lo moral o lo inmoral de acuerdo a tus preceptos religiosos, sino que para mí es necesario estudiar el cuerpo humano, no para ¿cómo se podría decir? Dañarlo, no para profanarlo, no para saber cómo funciona, sino para conocer cómo es que está ligado por dentro sin hacerle daño a su usuario, porque su usuario ya está muerto, ¿no? Ya solamente lo que tengo es un cuerpo inerte que me va a ayudar a saber en lo que me estoy metiendo cuando tenga que operar a alguien vivo. Ahora, el cuerpo importa. Heidi decía que existe este discurso de no seas tan superficial, guíate por la esencia, guíate por el carisma, la inteligencia, no solamente te guíes por el cuerpo, ¿no? Sin embargo, socialmente sabemos que un cuerpo atractivo, estéticamente atractivo, atrae miradas, ¿no? Y atrae también cierto tipo de comportamientos, a veces bueno, a veces malo, del resto de la población. Y es imposible que le digamos a una persona, enamórate o haz que te guste a alguien únicamente por su interior, porque el cuerpo involucra un aspecto sexual que no se puede fingir. Una persona te puede agradar mucho por su inteligencia, te puede agradar mucho por su simpatía, porque es una persona completamente amable y te hace bien conversar con ella, pero si su cuerpo no te atrae, si no quieres tocarla y no quieres que esa persona te toque, entonces la relación, al menos en un aspecto romántico afectivo, no va a fructificar. ¿Por qué? Porque no hay un deseo hacia el cuerpo del otro. Y esto me lleva a un tercer tema, que es acerca de las violaciones que también comentaba Heidi. Y una violación sexual es un cero respeto al cuerpo ajeno. Y se le dice a veces a la víctima, desgraciadamente, supéralo, ¿no? ¿Cómo vas a superar que hayan abusado de ti, que hayan ido en contra de tu voluntad, que te hayan usado únicamente como, y esto es palabras muy fuertes, un saco de carne, ¿no? Vives con lo que experimentas corporalmente. Yo le hago estas preguntas a los radioescuchas. ¿Ustedes saben cuántas manos los han tocado? ¿Ustedes saben cuántos cuerpos ustedes han tocado? ¿Cómo los han tocado? ¿Los han tocado con amor? ¿Los han tocado con respeto? Y no me guío solo en un aspecto sexual, sino también en un aspecto muy amplio. ¿A cuántas personas han cargado? ¿A cuántas personas les han dado la mano? ¿A cuántas personas han acariciado? Ahora imaginen sentir las manos de alguien que no quieres que te toque. Y no solamente las manos, sino otras partes del cuerpo que no quieres que estén dentro de tu cuerpo, ¿no? Eso sí es profanar el cuerpo humano. Obligarte a sentir algo que tú no quieres sentir, obligarte a vivir algo que tú jamás en tu vida quisieses sentir. Y ahora regresando con el asunto de las deformaciones, de lo que decía Julián, acerca de que el cuerpo también es una institución, ¿no? Dependiendo de quién seas, es el tipo de cuerpo que tienes. Yo ni de chiste voy a tener el cuerpo de una gimnasta o de una nadadora que ha pasado 10, 15 años de su vida sumida en ese tipo de entrenamientos. Los cuerpos se van deformando, van saliendo de la norma a partir de la vida que llevan. Pero ojo, también socialmente hay deformaciones que son más aceptadas que otras. El cuerpo de un atleta es diferente al resto de los comunes de los mortales, sin embargo, se le admira en la mayoría de las ocasiones. El cuerpo de una persona obesa, con obesidad mórbida grado 4, grado 5, se rechaza, se ve incluso con lástima o con curiosidad en el mejor de los casos de míralo, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo cómo la sociedad acepta las deformaciones corporales que vamos viviendo. Y con esto nos vamos al tercer bloque. Regresamos.
Words can't bring me down, no, no.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Estamos de regreso en Radio Miseria. Estamos hablando de las deformaciones corporales y pues estamos entre que pasamos de temas filosóficos, temas culturales, y hablando de filosóficos, también pensar como en Platón, digamos, toda la filosofía platónica y derivados, que habla precisamente como de este rechazo a la corporalidad, ¿no? Y que luego no es hasta con, digamos, Nietzsche, el que podría como de que hay que hacer filosofía con las narices, ¿no? O sea, hay que sentir con la corporalidad, ¿no? Entonces, pero creo que es como en estos últimos tiempos donde se ha puesto más de manifiesto, especialmente con los fenomenólogos, de volver a situarnos en el cuerpo, ¿no? Entonces, es volver a partir de ahí y a partir de ahí entender pues todos estos otros fenómenos, ¿no? Hasta las deformaciones por gusto, las deformaciones por algo, derivadas de algo, ¿no? Pero luego, esto también entenderlo dentro de una sociedad muy mediática, ¿no? O sea, por ejemplo, prendes la tele, está el Discovery, está como un programa que se llama Kilos Mortales, ¿no? Entonces, te hablan de todas las deformaciones y luego está el otro programa acerca de gente que tiene tumores o algo, ¿no? Hay un especialista en pieles y hace que la gente arroje cosas, ¿no? Entonces, de repente son programas muy taquilleros que luego se convierte como en muy espectacular ver un cuerpo deformado, ¿no? Entonces, de la parte de lo estético grotesco, de repente se convierte como en la parte más del show mediática. Luego, también pienso, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que estuvo la exposición de Guillermo del Toro, que se llama En Casa con Mis Monstruos. Entonces, la exposición trata primero pues de todos sus personajes, ¿no? De muchos monstruos, cuerpos deformados, y luego colecciones personales de Guillermo del Toro, que hablan precisamente de esta no normalización de lo monstruoso, ¿no? De todas las exclusiones sociales que existen y demás, ¿no? Entonces, interesante todo eso. Edith.
Sí, es cierto eso que dices, estamos en una sociedad sumamente mediática y creo que esto es importante retomarlo porque cuando se trata de deformaciones corporales, los medios tienen mucho que ver en la promoción de esas deformaciones corporales, sobre todo las que son bien aceptadas por la sociedad. Finalmente, los estándares se crean y se reproducen en los medios, sobre todo en los medios masivos de comunicación, los estándares de belleza, específicamente en este caso, ¿no? Si estamos hablando de eso. Finalmente, los medios establecen tipos ideales que rara vez son normales o comunes. En realidad, los tipos ideales y los parámetros de estética no corresponden a la realidad común. Tanto así que se requieren deformaciones quirúrgicas en la mayoría de los casos para alcanzarlos, implantes de senos, liposucción, implante de trasero, de bíceps, de pecho, incluso en hombres. Entonces, esto hemos estado hablando en gran parte del programa de estándares de belleza de cuerpos que se salen de la norma, cuando en realidad los estándares de belleza son muy, o sea, las personas que naturalmente conforman o forman parte del estándar de belleza, de los estándares de belleza, son reducidos. No es la mayoría de la sociedad de la que me hablen, ¿no? Por lo menos en la occidental. Entonces, creo que si lo vemos desde ahí, toma otra connotación hablar de estándares normales, ¿no? Si lo pasamos por los medios. Ahora, en cuanto a estas deformaciones corporales, vistas desde esta perspectiva de lo mediático, de los patrones de belleza y de lo estéticamente establecido, pues yo creo que las deformaciones corporales tienen dos funciones, las que son voluntarias, ¿no? Uno, reproducir este patrón de belleza, y entonces tenemos a un montón de mujeres que se ven igual. Basta con ver en Instagram, pone el feed y todas las mujeres, hombres también, pero es más, resalta más en mujeres, la mayoría de las mujeres se ven igual, similares, misma pose, misma ropa, misma todo, ¿no? Entonces las deformaciones funcionan para reproducirlas o, por el contrario, funcionan para desafiar a la estética establecida, que es pues el otro lado, ¿no? Desde el movimiento que mencionaba Itzia, ¿no? De Body Positive, de pues si estoy gorda, ¿qué? Y me presumo, ¿no? Y no voy a dejar de comer, aunque me pongo un poco más gordita, porque pues voy en contra del estándar de belleza. O no me depilo, que es también ir en contra del estándar de belleza. O me pongo las perforaciones, o todas estas cuestiones, ¿no? O me cambio de sexo también, finalmente es una deformación corporal, las cirugías que cambian el sexo. Entonces está todo esto, ¿no? Que yo lo veo así, o reproducir los patrones establecidos o pues desafiar a los patrones establecidos. La pregunta clave aquí es, ¿hay honestamente en una sociedad cabida para toda la diversidad? Una cabida honesta para toda la diversidad que pueda surgir de ahí, o finalmente es como en la dialéctica, ¿no? La dialéctica hegeliana es cambiar unos estándares por otros. Sí. Porque si es así, va a seguir siendo la misma historia.
Fíjate que hay personas que son muy escépticas cuando se empieza a hablar acerca de la crueldad o el dominio que los estándares pueden tener sobre el cuerpo y sobre la psique humana. Y a lo mejor hay varios retractores que van a decir, no, eso no es cierto, no influye tanto, es que mientras tú tengas seguridad en ti mismo y te sientas conforme con tu cuerpo y estés en paz con tu alma y seas una persona mentalmente y emocionalmente equilibrada, no importa lo que los demás digan de ti, tú vas a poder afrontar el mundo con paz, resolución y alegría, ¿no? Y fuerza, sentirte bien. Y eso no es cierto, ¿no? Yo quiero conocer a una persona que realmente las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año pueda presumir de una perfecta estabilidad emocional. Todos llegamos a perder la brújula en algún momento de la vida, si no es que del día, incluso varias veces, ¿no? En términos llanos, a todos se nos van de vez en cuando las cabras al monte. Y aquí es muy importante señalar eso. Vamos a pensar en lo que los cánones mediáticos estéticos pueden hacer en la psique de una persona. Acabo de terminar de ver hace unos días el documental de New York Times acerca de Britney Spears. Resulta que cuando Britney Spears acude a raparse el cabello, que fue una imagen que circuló en todos los medios internacionales y que fue noticia, incluso aquí en México, yo me acuerdo que cuando era niña los noticieros amanecieron con esa noticia. Britney Spears se rapa. Ella lo hace porque dice, estoy harta que la gente me toque, harta de que me agarren, harta de ser su imagen, su sex symbol, hazme fea, mutílame. Y obviamente la persona que está ahí, el peluquero, le dice, no, yo no voy a hacer eso, ¿qué te pasa? Eres Britney Spears, ¿no? Eres la mujer que yo prendo la tele y está ahí cantando y eres la imagen de la inocencia y fuiste niña Disney y mi hija te escucha y no sé qué tanto. Entonces ella agarra y se rapa ella misma, ¿no? ¿A qué desesperación habrá llegado esta mujer para decir, ya no me toques? Voy a hacerme ante ti alguien feo, voy a quitarme mi belleza para que tú dejes de tocar. Y me recuerda también a otro caso de una niña actriz, la que le hizo de Matilda, que ahora se me va el nombre, de esta película de la niña inteligente con poderes telequinésicos, y esta niña dice que cuando se hizo famosa, sale la película Matilda, empieza a ver en varios blogs y le llegan a enviar ciertas cartas a su domicilio donde la sexualizan, donde empiezan hombres a hacer comentarios completamente fuera de lugar para una niña. Y ella queda tan traumada que decide ya no volver a actuar, ¿no? y es algo que le ha costado hablar y que ahora lo expresa públicamente. Y tenemos el otro caso, el de Sansa Stark en Game of Thrones, que también se me escapa el nombre de la actriz, que es una mujer muy guapa, la verdad. Una mujer alta, blanca, pelirroja, con porte, que, vamos, mis respetos, ¿no? Y ella comía nada más nueces, porque cuando salieron las primeras temporadas de la serie decían, es que está gorda, es que la piel es muy brillosa. Entonces ella se acomplejó, decía, no, nada más voy a comer nueces porque tengo que bajar de peso, ¿no? Entonces, por más seguridad física y emocional que estas mujeres tengan sobre su propio cuerpo, imagínense que día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, te digan que no eres lo suficientemente hermosa, lo suficientemente atractiva, que no te ves lo suficientemente bien, que al contrario, que eres fea, que te ves mal, y que lo que tú estás haciendo y tu imagen está dando vueltas alrededor del mundo y todo el mundo te va a ver juzgándote y analizando todos tus defectos corporales. Ya no tu buen nivel de artista, ¿no?, sino tus defectos corporales. Ahora imaginemos a una persona común y corriente, que no sea un artista, que no esté metida en los medios, que a lo mejor por diversas circunstancias en la vida, su cuerpo tiene una deformación, algo que lo hace diferente a la norma. Vivir toda tu vida escuchando lo que los demás dicen de ti, viendo cómo los demás te miran, soportando los chistes que intentan ser simpáticos cuando se están riendo a tu costa, afecta. Tu cuerpo te afecta.
Creo que con esto vamos a un corte. Volvemos para el cierre de este programa. No se vayan.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos en Radio Miseria. Como saben, siempre nos gusta hablar de diferentes temas. Esta vez estamos hablando de deformaciones corporales. Por cierto, al inicio Itzi estaba hablando algo de acotomofilia. Hay un cuento que está muy chido en Revista Miseria que tiene ese mismo título, que lo sacamos en nuestro número de parafilias. Y también tenemos otro número sobre cuerpos enfermos. Quizás pueda servir como la bibliografía propia de la casa, pues para seguirle indagando a estos temas, ¿no? O sea, digamos, empezamos a hablar como del cuerpo como, pues, digamos, tema central, pero al cuerpo le podemos sacar un montón de cosas, ¿no? Cuerpos explotados, expresiones corporales, deformaciones, cuerpos enfermos, cuerpos bonitos. Entonces, la corporalidad, pues, es un sinfín de posibilidades porque finalmente nos permiten expresarnos en el mundo, ¿no? Entonces, finalmente es desde donde estamos, donde sentimos, donde nos viene el tiempo y de donde nos localiza culturalmente. Entonces, por eso es que el cuerpo es toda una potencia, a la vez que también tiene, digamos, sus mismos entornos de estudio científico, ¿no? Anatomía, morfologías y demás, ¿no? Entonces, es esta posibilidad de la que somos la corporalidad y desde ahí pues estamos habitando este mundo.
Bueno, yo me quedo con, pues, esto de que el cuerpo es, híjole, es infinito el debate en torno al cuerpo, ¿no? Sin embargo, respecto a las deformaciones corporales, creo que es importante recordar que no es algo nuevo, sino que desde que el ser humano formó comunidad, por lo menos, las deformaciones corporales dentro o con un papel cultural han existido. Desde las deformaciones craneales de los mayas, por ejemplo, ya mencionaba Julián, las deformaciones de tribus africanas, que me parece que son los Zulus, los que se estiran el cuello. Puedo estar equivocado, pero me parece que son esos. Pero están también los pies de loto de la cultura japonesa, ¿no? Que pues bueno, finalmente todas estas obedecen a cuestiones estéticas. Y es bien interesante que también notar que no importa qué deformación cultural sea, lleva implícita en menor o mayor medida un grado de dolor por el que se tiene que pasar para lograrla o para obtenerla. Desde los tatuajes hasta las perforaciones, como los cambios de cuerpo, hasta ir al gimnasio, ¿no? Para embarnecer, etcétera, etcétera. También mencionaba Víctor Julián del cuerpo como institución y ponía el ejemplo de los soldados. Tampoco es nuevo. Los griegos y los romanos también veían el cuerpo, especialmente los varones, al servicio del Estado, ¿no? Había que fortalecer el cuerpo porque con un cuerpo débil no podía haber historias heroicas. Entonces, ahí aparece también otro componente corporal que es este componente, pues, político en otro sentido, ¿no? Entonces, creo que es interesantísimo. Por último, un último dato que quisiera compartirles a ustedes. En el 2006, en Francia se hizo el primer trasplante de rostro. Hasta donde yo sé, es el único que se ha hecho y ocasionó incluso pleitos legales por este cambio de rostro, pues por todo lo que implica, ¿no? Y obviamente de ahí surgieron un montón de debates éticos y filosóficos en torno a esto. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Qué es lo que vuelve diferente y tan, pues, tan negativo, con una connotación negativa, el trasplante de rostro y no, por ejemplo, un trasplante de cualquier otro órgano, ¿no? Y bueno, pues eso es. Gracias por escucharnos, Itzia.
Nada más una aclaración. Hay ya varias veces que se ha trasplantado el rostro, anda superando más de los $300,000. Los resultados todavía no son los esperados. Sí, estamos hablando de, pues ahora sí, una nueva era en la medicina. Pensemos en todas estas mujeres que por diversas circunstancias, y no decir por diversos idiotas, han sido quemados sus rostros con ácido, ¿no? Entonces, seguir en esta rama de la medicina, seguir apostando por este tipo de operaciones, puede abrir la puerta a muchas personas que verse al espejo les resulta difícil, ¿no? Porque una cosa es, como en mi caso, tener unos varios kilos de más, y otra cosa es verte y no reconocerte, ¿no?
Claro.
No saber quién eres porque estás completamente desfigurado, porque alguien se atrevió a creer que tenía control sobre ti, ¿no? También las deformaciones que nos vienen externamente, que alguien nos provoca por odio, por violencia, por miedo, también afecta la manera en cómo nos comportamos con el mundo, ¿no? Entonces, sin responder a esta pregunta de si somos o tenemos cuerpo, lo que sí podemos estar seguros es que el cuerpo nos influye, ¿no? La corporalidad que tenemos es la manera también en cómo nos situamos en el mundo y cómo el mundo, desgraciadamente, nos trata a nosotros. No es lo mismo ser la persona de la que siempre se burlaron en la escuela a ser la chica más popular. Cambia la manera en que las dos personas se comportan y asimilan el mundo y asimilan su concepto. ¡Ojo! No quiero decir que entonces una es la pobrecita y la otra es la exitosa. No, estoy tratando de explicar que no va a ser igual las historias que ambas personas tienen por contar. Ambas son interesantes. Ser la abeja reina debe de ser estupendo, pero también ser a quien te molestaron continuamente, ahí hay una historia que relata mucho sobre lo que es el ser humano y hasta qué puntos puede llegar.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Con esto damos por concluido nuestro programa número 32. Enhorabuena, chicos, felicidades. Si nos aguantan en Radio UDG Ocotlán, seguiremos dando lata otro ratito. Veremos cuánto cambia nuestro cuerpo de aquí a que nos saquen del aire. Gracias.
Sí, ya va.
Perdón, Julián.
Más de medio año.
Más de medio año.
Ya va más de medio año. Ya les deseamos los mejores deseos. Ya les mandamos nuestro amor en San Valentín, ya les deseamos felices Navidades, felices Pascuas las que vienen, y bueno, esperemos estar con ustedes para su graduación en verano. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye.
Adiós, cuídense.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro. Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.